en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cada día nos recibe con dolor la cifra de fallecidos por la COVID-19, la cifra de personas contagiadas, pero hoy tenemos que sumar las otras víctimas, quizá algo más invisibles, porque conocemos datos cada mes o cada trimestre en función de las estadísticas. ¿Quiénes son esas víctimas? Las que pierden sus puestos de trabajo, las que están afectadas por ERTES, las que tienen que acudir a esas colas que llaman del hambre para recibir alimentación y las que se están quedando sin vivienda donde alojarse. El COVID está resultando, desde luego, un elemento que podría ser perfectamente y de forma metafórica un terremoto no solamente para nuestra salud física, sino también para nuestra salud económica. Hablaremos de ello con los datos de la EPA que se han conocido hoy. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y lo hacemos con esa sintonía que a veces se nos revela, pero que tenemos siempre dispuesta para saludar a nuestros compañeros. Como veo que tiene el micrófono abierto, saludo a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, Javier Peña. ¿Cómo estás? Sí, aquí
ves que ya empieza el micrófono abierto. Ves que empieza a sonar la sintonía de nuevo, o sea que todo vuelve a la normalidad.
La verdad que dan ganas de bailar con esta sintonía.
Pues el día que coincidamos de nuevo en el estudio, Andrea, nos ponemos a ello y lo grabamos en vídeo. Ahora
hacemos
escucharemos
un boomerang para luego las redes sociales.
Eso. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás? Bueno, Andrea, primero decirte que le tienes que explicar que es un boomerang a Peña, que ya es de la es un boomer, precisamente, de la generación.
Perdóname.
Una imagen en movimiento.
Pero es que sé lo que es un boomerang, Javi García. Te has pasado de listillo ahora mismo, sí, de forma completa.
Que a lo mejor no lo sabía él y quería saber la explicación.
Ahí está, justo iba a decir eso, digo, a ver si resulta que el que está desactualizado es él.
Soy un viejo joven, sí.
Sí, tú mucho en edad joven, pero a la hora de la verdad estás muy poco puesto. Pero bueno, como estás poco puesto, Javi, vamos a recordar que tenemos una gran familia en Twitter.
Pues sí, claro, y queremos ser todavía muchos más en esta familia que tenemos formada en Twitter. Nos pueden seguir los oyentes en @madridtrabajaom.
Y luego también en Facebook.
También nos pueden agregar en Facebook y simplemente tienen que buscar el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y pronto esperamos estar en TikTok y en Instagram. Y donde haga falta que estemos, ¿no, Andrea?
Por ejemplo, de momento estamos en Twitter y Facebook y creo que ahí nos están siguiendo, vaya.
Venga, estupendo. Y también siguen atentamente nuestras ofertas de empleo que vamos a comenzar a repasar por unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid, en este caso para 17 plazas de ingenieros técnicos de obras públicas.
Sí, para participar los candidatos deben tener el título de ingeniero técnico de obras públicas. El proceso de selección es por una oposición formada por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito y también 2 supuestos prácticos. El plazo termina el 25 del mes que viene.
Y si eres universitario o universitaria, puedes hacer prácticas en el Consorcio de Compensación de Seguros.
Y hasta el próximo 7 de febrero se puede presentar la solicitud a las 4 becas de prácticas de 12 meses de duración para trabajar en los centros del consorcio. Como requisito, se debe haber terminado los estudios universitarios en el momento del proceso de selección. Hablamos de esa entrevista personal. La asignación mensual será de 885 euros.
En Pinto buscan auxiliares administrativos.
Que tengan un alto conocimiento de inglés, también manejo del paquete Office y experiencia en tareas de atención telefónica y también facturación. El contrato es de tipo temporal, de 6 meses en principio de duración. La jornada es completa en turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
En Valdilecha, 5 vacantes para mozos de almacén.
Para la preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga y ubicación de mercancía y también control de calidad. Se necesita experiencia anterior en un puesto similar. Aquí el contrato es temporal, a tiempo completo, en turnos rotativos de lunes a viernes, de mañana, tarde y noche. El salario es de 11,50 euros la hora.
Y luego en Las Rozas hay una oportunidad para instructores de fitness.
Sí, una empresa dedicada al sector de la salud y el deporte precisa incorporar a una persona licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte o el título de TAFAT. Las funciones del puesto son impartir clases dirigidas de pilates, de cycling, de bicicleta, entrenamiento funcional y también instructor de sala fitness. El contrato es temporal, a jornada parcial, 25 horas semanales y el salario de 10.500 euros brutos anuales.
En Pozuelo de Alarcón necesitan arquitectos o diseñadores de interiores.
Una empresa de ingeniería audiovisual especializada en soluciones integrales en el diseño busca personal para la distribución de espacios y diseños de puestos de trabajo. Se necesita experiencia mínima de 3 años en decoración de interiores. El contrato es indefinido y se precisa de incorporación inmediata.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo tienes muy fácil. Visita la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y dentro de ese apartado, si pinchas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de enero. Todos los jueves tenemos una cita con Ana Gómez, que es abogada, que es presidenta de la Asociación de Laboralistas de España y que la tenemos ya preparada. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues encantada de estar otra vez con vosotros en el programa.
Pues nosotros también encantados porque, bueno, ya sabes que recibimos un montón de consultas dirigidas a ti. Cada vez, además, te mencionan de manera más personal, o sea que ya... tiene la audiencia de Madrid Trabaja y de Onda Madrid familiaridad con Ana Gómez. Así que vamos, si te parece, primero a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus preguntas.
Claro que sí. Recordamos a los oyentes que tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, también les animamos a que nos manden una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que, Ana, si estás preparada, bueno, hoy te tengo que avanzar que hay algunas preguntas que, más que preguntas, es todo un examen. O sea que... prepárate, porque vienen curvas, como dice aquí.
Es juventud, volver a la juventud, a los exámenes.
De la carrera, ¿verdad? Y además, examen presencial, ahora que está la polémica sobre si tienen que ser online o presencial, examen presencial. Bueno, pues Javi, la primera de las preguntas precisamente es una de esas de examen.
Sí, yo diría incluso que vamos con la primera situación y las primeras preguntas sobre esta situación. Nos escribe Francisco y nos tiene una pregunta sobre un amigo. Dice que lleva trabajando más de 2 años en una empresa de transporte y que siempre enlazando contratos de suplencia por bajas de otros trabajadores. Nos dice contratos de 15 días, de 3 semanas, otro de 5 días, otro de 3 meses, y así siempre enlazando contrato tras contrato y siempre de suplencias. La primera de las preguntas que tiene Francisco para Ana es cuánto tiempo puede estar trabajando su amigo con estos contratos de sustitución.
Sí. Pues estos contratos de sustitución tienen un nombre así muy fashion, que es contrato de interinidad. La ley prevé que se pueda contratar para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. Si un trabajador está enfermo, tiene derecho a que se le conserve el puesto mientras está enfermo y, por tanto, la empresa le puede reemplazar con un trabajador y hacerle este contrato temporal. Por desgracia, le diría al amigo del oyente que esos contratos están hechos ajustados a la ley. Tiene que venir expresamente en el contrato a la persona a la que sustituye y por qué causa. Por lo tanto, una vez que el trabajador que está con reserva de puesto regresa, porque finaliza esa baja, por ejemplo, y vuelve a la empresa, entonces se le tiene que finiquitar y en ese momento si la empresa le vuelve a hacer otro contrato de interinidad, volvería a enlazar, como le ha pasado muchos, ¿no? Durante estos 2 años, que es un, a mí me llama muchísimo la atención, pero entra dentro de lo, como digo, legal. Así que puede estar así enlazando uno tras otro, porque no, aquí no hay un límite, como por ejemplo los contratos por obra, que normalmente son 3 años como máximo. Aquí no hay límite.
Ya. Y, segunda pregunta, sí, de este mismo oyente, ¿no?
¿Hay límite en cuanto a la sustitución de una única persona? Es decir, si esa persona está más de 2 años de baja, ¿puede continuar más de 2 años sustituyendo a esa persona?
Es que, claro, el límite de la sustitución está cuando acaba el derecho de la reserva de puesto. Entonces, si es una persona que está enferma, está sustituyendo a alguien enfermo, ¿y cuándo va a terminar? Cuando le declaren la incapacidad permanente. Si no, va a estar hasta que, ¿me entendéis? O sea, es decir, que puede ser más de 2 años. Sabemos que hay procesos de baja por enfermedad que se prolongan más allá de los 2 años, porque claro, está en tribunal médico, y mientras eso ocurra y no se declare la incapacidad permanente, entonces este señor puede estar sustituyéndole.
Perfecto. ¿Tiene alguna duda más este mismo oyente?
Sí, es que se ve que hablamos de una empresa en la que, desafortunadamente, los trabajadores tienen muchas enfermedades, porque nos dice que si esa persona a la que está sustituyendo se incorpora de nuevo a su puesto de trabajo, si a su amigo le pueden hacer otro contrato sustituyendo a otra persona.
Pues como he dicho, sí, efectivamente, sí, le podrían perfectamente. Lo que tienen que hacerle cuando se reincorpora el enfermo a la empresa es cesarle, porque entonces ya sería un contrato indefinido, pero en ese momento que ya no tienen ocupación y encuentran otro momento para darle ocupación porque hay otro trabajador enfermo, pues claro, así puede ocurrir.
Si te digo yo que esto es un examen sobre los contratos de dignidad.
De momento aprueba, Ana, ¿eh? De momento aprueba.
Bueno, y con nota, además.
Sí, vamos al sobresaliente en este examen sobre los contratos de interinidad que decía que es el nombre técnico, Ana. Si abre la puerta o no este tipo de contratos de sustitución a que a esta persona le terminan haciendo indefinido, si tiene, pues eso, algún margen para conseguir ya esa estabilidad.
Pues hombre, con la letra de la ley no le da ninguna garantía, pero desde luego en la práctica sí, porque estas personas hacen un trabajo estupendo, suplen necesidades de las empresas y suelen trabajar muy bien. Y la práctica demuestra que estas personas acaban siendo fijas, pero por otros motivos, no por el hecho del contrato encadenado, ¿entendéis?
Sí, completamente. ¿Queda resuelto el examen o no? ¿O tenemos alguna pregunta más?
Sí, sí, hay 5 cuestiones, buscamos el 10, de momento tiene 2 puntos, Ana.
¿Pero eso qué quiere decir?
Que hemos terminado con esta primera pregunta.
Vale, pues vamos con la segunda, a ver si es un poco más simple.
Sí, ya rozando por lo menos el aprobado. El 5, si aprobamos bien esta segunda consulta.
Oye, eres inflexible, Javi García, ¿te das cuenta, Ana?
Con el 4,9 a septiembre se va, Ana, como suspenda hoy. Venga, vamos con la consulta de José, que estaba en un ERTE desde marzo y que el pasado mes de septiembre, el día 6, se le terminaba el contrato y que su empresa le dijeron adiós, y sin finiquito, sin indemnización, sin nada. José ahora tiene esa cosilla de si puede denunciar o no esta situación, porque él ha estado echando cuentas y, claro, como estaba dentro del ERTE, pues piensa que tendrían que haberle pagado por completo también ese mes de septiembre, después 6 meses más de mantenimiento del empleo, y que no terminan de salirle las cuentas a José con respecto a esta situación. No sé si Ana nos puede aclarar si hay alguna vía para presentar esa denuncia.
Bueno, a ver, la verdad es que, claro, al haber ocurrido los hechos, la finalización, el cese en septiembre, pues ya ha perdido la oportunidad de demandar por lo que sería lo correcto, que ha sido despedido. Ha sido despedido, y además incluso decir que hubiera obtenido, sin duda alguna, una buena indemnización por despido improcedente, cuando menos. Pero claro, haber pasado esos 20 días, ahora solo le queda la opción de reclamar salarios adeudados. Y mucho me temo que no tenemos todavía doctrina, ¿no? Pero aventurar que le dieran más salarios más allá de la fecha del cese, que fue el 6 de septiembre, y que él ha dejado pasar y no ha impugnado, me temo que va a ser muy difícil. Así que mucho me temo que lo veo muy pesimista. Hay que estudiarlo más de fondo, pero no lo veo. No veo que pueda reclamar salarios más allá del 6 de septiembre por haber dejado transcurrir el plazo para reclamar frente a ese cese que es sin duda ilegal.
Claro. Bueno, pues hay que tener muy en cuenta estos plazos que nos comenta Ana, porque en este caso al oyente no le va a dar tiempo, pero seguramente hay otras personas en circunstancias parecidas en estos momentos y si nos están escuchando, pues que sepan que tienen que actuar lo antes posible, ¿verdad, Ana?
Eso es muy importante y son plazos muy cortos, 20 días.
20 días
hábiles.
Hábiles, o sea que es casi redondeando casi un mes.
Sí.
Así que, bueno, pues Ana, enseguida volvemos con el profe García, que es un profe muy exigente.
De momento, un cuatro te guardo para la siguiente intervención.
Bueno, de verdad, Javi García. Sí, totalmente. Venga, ahora vamos a hacer un alto en el camino porque enseguida vamos a hablar de una iniciativa de impulso a la ciudad de Madrid. Hoy que conocemos los datos de la EPA, más necesario que nunca.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El programa hablando de las otras víctimas, las que no son sanitarias, producto de lo que está ocurriendo con la pandemia, con la COVID-19 y su reflejo en el mercado laboral y también económico de la Comunidad de Madrid como del resto de España y por supuesto del resto del mundo. Por eso nos ha llamado la atención que se ha presentado una asociación que tiene como objetivo transformar la ciudad de Madrid en los dos próximos años. Un objetivo muy ambicioso. La asociación es Madrid Futuro, está colaborando con el Ayuntamiento de la capital, tienen un plan con más de 60 proyectos y vamos a hablar con el director de programas de Madrid Futuro, Alfredo Montilla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Un placer también nuestro porque de alguna manera podéis convertiros un poco en la vitamina que nos dé un poquito de esperanza que falta nos hace, ¿no, Alfredo?
Sí, bueno, comentabas los datos de la EPA y, bueno, ya son malos de por sí, ¿no? Obviamente todo, cualquier dato con esta magnitud y bueno, tenemos que terminar de ver cómo pasa. Nosotros venimos a aportar o esa vitamina o un poco más de gasolina aún que la ciudad haya demostrado y los ciudadanos han demostrado que todavía tienen gasolina pese a todo y nosotros esperamos ser otra fuerza de impulso más para esa transformación post-COVID.
Sí, en esa transformación en la que se promete dinero, pero hay que tener proyectos también para conseguir que ese dinero llegue a la ciudad.
Correcto. Nosotros somos una asociación privada, sin ánimo de lucro, y trabajamos de forma coordinada con el ayuntamiento, aunque como decía, somos una asociación privada y tenemos detrás a 70, sobre 70 instituciones, la mayoría de las empresas del IBEX de España, pero también pequeñas empresas de Madrid que se han querido apuntar, instituciones educativas, instituciones de apoyo social, como puede ser pues, UNICEF, Cáritas y muchas otras. Entonces, tenemos muy buen reflejo de lo que pasa en la sociedad, tanto económica como en la parte más social. Y, por supuesto, tenemos muchísimos proyectos, porque todas estas empresas normalmente tienen muchísimas ideas y muchísimas ganas de hacer cosas. Entonces, nuestra misión es canalizar todo esto.
Y sobre todo que estamos en un momento, Alfredo, en el que yo creo que todos tenemos que unir esfuerzos, porque al final, digamos que esto de ir cada uno por libre, los resultados siempre van a ser peores.
Totalmente. El alcalde lo mencionaba en nuestra última ocasión que tuvimos para presentar un proyecto, que es un poco lo que trato de Madrid Futuro, es de canalizar toda esa ayuda ciudadana que llega al ayuntamiento, que es muchísima, pero que es verdad que por separado suman menos, y además al propio ayuntamiento también hay veces que tiene dificultad para canalizarlo todo, ¿no? Porque tienen que seguir con el día a día, que precisamente no es poco últimamente, y además canalizar todas estas ayudas, ¿no?
Claro. En ese ámbito me ha gustado mucho porque, aunque son 60 programas y aquí no nos va a dar tiempo a hablar de todos ellos, hay algunos que tienen incluso un componente, digamos, más social, aunque luego tendrá su repercusión en el ámbito económico, pero sí habláis de especial atención hacia aquellos sectores que más están sufriendo la crisis de la COVID-19, mencionáis en concreto la hostelería, pero que seguramente habrá otros sectores de los afectados, por ejemplo, los pequeños comercios, etcétera, de la ciudad, ¿no?
Sí, el principal foco de los primeros meses de Madrid Futuro ha sido intentar asegurar que la pandemia no dejaba a nadie atrás, ¿vale? Por supuesto, eso tiene mil vertientes y nosotros hemos intentado ocuparnos de algunas. Creíamos que la digitalización del pequeño comercio era fundamental, va a ser fundamental y además ha venido para quedarse. Entonces, más allá de una solución de urgencia, que lo es, también es una solución a largo plazo. Claro. Es verdad que en la hostelería, pues el cliente ya era muy digital, ya ha dado ese paso, por lo tanto era como la primera pieza de prueba y ayudar a digitalizar la hostelería era como una vía de salvación a corto plazo, pero también permitirles que sobrevivan en el medio y largo. Y ese ha sido nuestro primer proyecto, pero como muy bien decías, este es la primera pieza para seguir ayudando a otros comercios a digitalizarse, porque es la vía de supervivencia a corto plazo y de consolidarse en el medio.
Y también pretendéis captar fondos, como decía, de la Unión Europea para diferentes proyectos. Estamos hablando de una cantidad importante, 8.000 millones de euros en los fondos europeos, estos que se llaman Next Generation. También me imagino que enlazado con esto, pero habrá más proyectos, ¿no?, en un futuro próximo.
Exacto. Los fondos, sabemos que los fondos van a ser pues la gran gasolina económica del sistema en los próximos años. Hay otros mecanismos económicos que ya no es que estén agotados, pero ya no se pueden bajar más los tipos, ya no se puede inyectar más dinero a la economía del que se ha inyectado, hay que crear un dinero real, ¿no?, en proyectos reales. Y eso van a ser los fondos europeos. Creemos en un proyecto de reskilling y formación profesional a gran escala en la ciudad, no solamente para aquella gente que se van a quedar sin empleo, sino también para aquellos que su empleo va a cambiar y hay que protegerlos, y además para posibles empleos que se puedan generar en Madrid. El otro día decía la vicealcaldesa que Madrid debería ser una de las ciudades que recogiese a esos teletrabajadores de toda Europa. Bueno, pues con un programa de formación potente esa es una alternativa. Hay un programa muy ambicioso para rehabilitar e implantar el autoconsumo en la mayoría de las viviendas y edificios de Madrid. Eso es clave para los cumplimientos de los requisitos de normativa europea como el Green Deal, etcétera, etcétera. Y si no contamos con estos fondos va a ser difícil porque la inversión pública necesaria es elevada. Y después hay otros proyectos para digitalizar la ciudad, tanto en la administración como en el ciudadano. Bueno, hemos intentado apostar por relativamente pocos proyectos de fondos europeos, 4 o 5, pero que realmente tengan un impacto en volumen y en la transformación de la ciudad.
Desde luego, aunque no es nuestra materia, pero yo sí lo quiero reflejar porque uno de los primeros programas que habéis puesto en marcha pretende salvar la brecha digital de 6 distritos de la capital, que me parece que a corto plazo los oyentes pueden pensar, bueno, esto es más educación que trabajo, pero a la larga significa igualdad de oportunidades pues para chavales jóvenes que están estudiando en barrios como Tetuán, como Vicálvaro, como Vallecas, etcétera.
Exacto. La educación de los chavales de hoy, de todos los chavales de hoy, es claramente PIB futuro para la ciudad y para el país. Y además, la educación es el gran ascensor social. Ya hay suficientes diferencias en el sistema como para que un año como el que estamos viviendo por el COVID todavía las agranden más, ¿no? Y esta ha sido también la misma lógica que os comentaba antes, no dejar a nadie atrás. Cuando enfrentábamos el problema de la brecha digital, pues hay un problema con los dispositivos. No todas las familias tienen acceso. Hay planes muy ambiciosos tanto del gobierno como de la comunidad como del ayuntamiento para solventarlos. Pero todavía había chavales que no tenían estos dispositivos. Pero sobre todo teníamos que ocuparnos déjame llamarlo retraso, aunque es una palabra que no me gusta del todo, pero el retraso que se había podido generar durante estos meses, desde marzo, con clases telemáticas intermitentes y que estos chavales, que muchos de ellos pertenecen a colectivos ya vulnerables de por sí, habían todavía generado esas pequeñas dificultades, habían sido incrementadas. Entonces, el proyecto se combina estas dos partes: un acompañamiento individualizado a familias y a los estudiantes, conjuntamente con la entrega del dispositivo que le permita desarrollar sus tareas, como cualquier otra persona o como cualquier otro chaval de la ciudad.
Sucede algo parecido muchas veces con los adultos, porque claro, cuando hablamos del reskilling, es decir, de volver a formarte, ¿no? De volver a de adquirir nuevas competencias, ya nos han comentado, porque colaboran con nosotros entidades como Cruz Roja, como Fundación 11, que uno de los problemas también a los que se han enfrentado durante este periodo en el que las clases presenciales han disminuido, precisamente ha sido eso, la falta de dispositivos de algunas personas, con lo cual digamos que viene a redundar en los problemas que ya de vulnerabilidad que ya tienen de por sí.
Totalmente, totalmente. Lo que comentábamos, la educación es el verdadero ascensor social. Es sin duda PIB futuro, toda la inversión en educación. Y para nosotros nos parecía obligatorio dedicar uno de los primeros proyectos a este ámbito.
El otro día tuvimos, el martes, al alto comisionado del programa España Nación Emprendedora. No sé si vosotros también ahí vais a poner, digamos que el granito de arena, en tanto que no solamente lo que nos comentabas antes, que Madrid se convierta en la ciudad desde donde teletrabajen muchos ciudadanos de otras partes del mundo, sino que también se genere un ecosistema emprendedor mucho más potente en torno a la ciudad.
Sí. El ecosistema emprendedor, los ecosistemas emprendedores en general, yo particularmente creo que son súper importantes para el desarrollo, no solamente de las propias empresas que se crean, ¿no? Que parece que al final son de pequeña escala en comparación con las grandes corporates. Es que los grandes corporates incorporan las innovaciones de las startups y hacen multiplicador su efecto, ¿no? Entonces creemos que nosotros somos unos fieles creyentes que las startups son fundamentales para la ciudad. En Madrid ya hay muchas iniciativas de emprendimiento, tanto del ayuntamiento como iniciativas de otro tipo, pues el caso de Guaira, de Telefónica, es súper
Sí,
importante. También hay
sí.
otros como el Chamberí Valley, que es una asociación de diferentes emprendedores de muchísimo éxito, etcétera. Cuando nosotros lo abordábamos desde un punto de vista de ciudad, decíamos, ¿qué puede aportar la ciudad más allá de posible capital, que capital hay en el mercado, para generar ese ecosistema? Y lo que llegamos a la conclusión es que es la propia ciudad. Y ahí encontramos en el área de innovación del ayuntamiento que querían desarrollar un sandbox. Un sandbox no deja de ser un espacio físico de la ciudad donde hacer pruebas de diferentes innovaciones que no se podrían hacer en un entorno 100% regulado o en un entorno con regulación normal de la ciudad. Lo primero que se va a lanzar es un sandbox de movilidad. Eso quiere decir que las empresas más innovadoras en el campo de la movilidad van a poder venir aquí, a un barrio de la ciudad, a hacer sus pruebas. Imaginaros la potencia de esto: vehículos inteligentes, vehículos autónomos, señales de tráfico inteligentes. Hay mil innovaciones que se pueden desarrollar alrededor de esto. Y aquí, sobre esta propuesta de valor única que tiene una ciudad como Madrid para ofrecer, que es la ciudad en sí, o un trozo de la ciudad, es donde queremos construir mecanismos de emprendimiento. Porque estos sí que son mecanismos de emprendimiento sobre una propuesta de valor única de la ciudad.
Pues muy interesante todo lo que se genera en torno a la Asociación Madrid Futuro, porque todo eso al final se va a traducir también, Alfredo, en empleo, en puestos de trabajo y en riqueza para la ciudad.
Totalmente. Al final, nosotros queremos que los proyectos sean transformadores, que los proyectos sean innovadores y que aprovechen la sinergia que tienen nuestros socios, pero el fin es que esto genere empleo, genere riqueza y que los ciudadanos y de Madrid vivan cada vez con una mejor calidad de vida.
Perfecto. Pues desde Madrid Trabaja, si consideráis que podemos aportar nuestro granito de arena, estaremos encantados y, por supuesto, seguiremos la pista de todos esos proyectos ya cuando vayan dando sus primeros pasos, que también será un momento en el que volvamos a conectar contigo. Así que, Alfredo, muchas gracias.
A vosotros y encantados estaremos de venir a contaros nuestros próximos proyectos. Un abrazo.
Bueno, a ver si por lo menos damos un rayito de esperanza, vemos que hay luz y que se mueven cosas en la Comunidad de Madrid, ¿no te parece, Ana?
Ay, sí, ojalá. La verdad es que da una alegría cuando ves que hacen cosas tan chulas. Aquí en este programa me entero yo de unas cosas.
Bueno, pues de eso se trata, esa es nuestra misión, como también nos enteramos de muchas cosas escuchándote a ti cada semana. Vamos a ver si se le han bajado un poco los humos al profesor García.
A ver.
No. De hecho, iba a decir que este peloteo antes del examen o en medio del examen no le va a servir de nada a Ana para probar, ¿eh?
Bueno, qué terrible. Lo que ha perdido la Universidad Española con el profe García.
Mano dura. Venga, vamos con la tercera consulta. Venga. Con Slendy, que trabaja en un gimnasio que está en ERTE. Nos dice que ella está al 100% dentro de ese ERTE y tiene muchas preguntas relacionadas con las horas extraordinarias. Vamos con la primera consulta, que nos dice si es legal que en esa empresa se hagan horas extra y se las paguen, pues digamos, en metálico a los empleados en concepto de horas extras mientras hay empleados dentro de un ERTE, todo siendo dentro del mismo departamento.
Bueno, perdóname una cosa. Yo no sé si entenderlo bien, pero cuando habla de pago en metálico, no sé si está hablando de pago en negro.
Es que ella dice se los pagan en euros.
No, si en euros, hombre,
claro,
solamente en euros, faltaría.
Claro.
Claro, yo, no va a ser en...
Bitcoin. Yo ahí del Bitcoin, concepto sí. Euros quiero entender que se los están pagando en metálico, supongo, sí. Porque si no diría simplemente se los están pagando.
Ya, bueno. Ana, sí. ¿Qué le decimos?
Vamos, totalmente ilegal. De hecho, es que la norma es clarísima. Estando en ERTE, en los ERTEs COVID, se está prohibiendo hacer horas extras. De manera que si es una, además, la ley dice que es sancionable por parte de la Inspección de Trabajo y me consta que la inspección está haciendo una gran labor de control de fraude en materia de horas extras. Así que ella podría poner estos hechos en conocimiento de la inspección y a la empresa se le puede caer el pelo con esta historia. Es verdad que veo que los pagos están hechos fuera de nómina, pero también hay otras maneras de acreditarlo.
Ya. Bueno, es que además, incluso si están pagados en negro, también se puede enfrentar a un problema hasta fiscal, aunque no sea tu materia, Ana.
No, es un tema muy serio, pero ella solamente con la que le puede caer a la empresa responsabilidad por fraude en el ERTE, imagínate, esta trabajadora está totalmente suspendida al 100%. Ya, es decir, claro, que la prestación de desempleo tenga que devolver la empresa todas las prestaciones de desempleo, todas las exoneraciones de cotizaciones, se la está jugando.
Ya, pues ojito, creo que tenía alguna pregunta más, ¿o no?
Sí, hay alguna una pregunta más sobre esta situación, otro ingrediente más que sumamos a esta irregularidad que ve clara Ana, que hay trabajadores autónomos, es decir, este gimnasio estaría recurriendo a trabajadores autónomos pagándole pues esas funciones y no estaban dentro de la empresa antes del ERTE.
Vamos, es muy típico de los gimnasios, porque yo lo sé por amigas mías, porque yo a gimnasio voy poco, por desgracia, pero los gimnasios utilizan mucho la figura de los entrenadores a través de autónomos, ¿no? Gente sobre todo que no son empleados. Y también es ilegal. Estando en el ERTE COVID, la ley prohíbe las externalizaciones, es decir, las contrataciones con autónomos tampoco se pueden hacer. Sí que se permite si ya venían siendo contratados, ¿no? Es decir, las antiguas contrataciones sí, pero hacer nuevas contrataciones, incluso con autónomos, eso está prohibido.
Bueno, pues que tome buena nota nuestra oyente, porque todo ello lo podrá denunciar ante la Inspección de Trabajo para intentar, bueno, pues que revertir esa situación que es ilegal, según Ana, que es la que sabe y con la que yo creo que García habrá aprobado ya, ¿no?
Tengo una última pregunta más.
Ah, vale.
No, en relación a lo que estábamos comentando, yo creo que esta persona tiene la sospecha, Slendy, de que esas funciones que ella estaba asumiendo en el gimnasio ahora las está realizando pues un trabajador autónomo de los que comentábamos antes, y por lo tanto tiene la pregunta de si es legal que las funciones que ella realizaba ahora las realice otra persona que no formaba parte de la empresa antes del ERTE.
Bueno, yo creo que redundar en lo mismo que ya ha dicho Ana, pero bueno, que
lo aclares. Se lo vuelvo a aclarar, no, eso es ilegal. El fraude, entonces, hay un fraude clarísimo en el ERTE.
Claro, porque además... ya hablamos de funciones concretas, o sea, ya no es que se contrate o no se contrate para otras funciones y tal, sino que son para las funciones de una persona afectada por el ERTE.
Claro, porque digamos que las funciones que hace Slendy, aunque se sigan cubriendo dentro del gimnasio, debería hacerlas una persona que sí que forma parte de la plantilla, ¿no?
Claro, efectivamente, pero no, incluso ni así, ¿no? Pero bueno, tiene más sentido, ¿no? Que la empresa reorganice los recursos, ¿no?
Sí, claro. Sí,
son... trabajo en un gimnasio, me imagino que habrá menos clientes, pero lo que está claro es que no puede sustituirla con un autónomo.
Claro.
Está utilizando recursos públicos. Es una total ilegalidad.
Sí, sí, sí. La verdad es que la ética, precisamente visto desde ese punto de vista, Ana, de que efectivamente se están empleando fondos públicos y luego la empresa, digamos, que hace este tipo de tretas, pues todavía tiene mayor delito, diga lo que diga la ley. Hablo ya solamente
sí, desde el punto de... vamos a ponernos en el pellejo del gimnasio. El gimnasio a lo mejor no está teniendo suficientes ingresos porque no hay todavía mucha reactivación en el mundo de los gimnasios, ¿no? Por el miedo al contagio. Pero es verdad que le cabe la reducción de jornada. Bueno, pues que reincorpore a Slendy y le reduzca la jornada.
Claro. Claro, claro, claro. Claro, lo que pasa es que se ahorra impuestos y seguridad social contratando autónomos. Que
sí,
es lo
los
que...
autónomos también están en una situación muy precaria. Estos que os decía, ¿no? Los entrenadores personales.
Claro.
No están en una situación muy boyante.
No, desde luego que no. En fin, pues la cuarta, Javi.
Venga, vamos con la cuarta consulta de este jueves. Nos vamos a la situación de un oyente que trabaja en el ámbito de la seguridad privada en un aeropuerto y que ahora nos cuenta que ha pasado de una empresa a la que pertenecía a otra a través de un contrato subrogado en esos servicios. Para resumir, como Ana tiene toda la información, simplemente comentarles a los oyentes que digamos que este paso de la empresa para la que trabajaba a la tercera empresa pues no se está haciendo del todo bien, no tiene ningún tipo de información, no ha visto demasiados documentos, no tiene contacto con sus responsables, únicamente se ha puesto en contacto con él el jefe de equipo, que dice que es verbalmente el jefe de equipo, pero que tampoco ha visto ningún documento que así lo corrobore, y él le ha comentado que esta persona, este oyente, está dentro de un ERTE, pero él se ha puesto en contacto con el SEPE a priori, según sus pesquisas, además un término muy policial que utiliza este oyente, no tiene constancia de que ese ERTE exista, y claro, la consulta que tiene este oyente para Ana es si esta situación, porque claro, no sabe si va a cobrar o no, por parte del SEPE ya tiene claro que no va a cobrar ninguna prestación en enero, no sabe si su empresa le va a pagar o no la nómina, podría denunciar, se puede anticipar a esa situación, Ana?
Vamos, es que no es que puede, es que debe, porque la situación es del todo anómala. Entonces, yo le aconsejaría sin duda que lo denuncie y que demande. Es decir, tiene 20 días, como hemos dicho al principio del programa, ¿no? 20 días hábiles desde el 1 de enero, es decir, que estamos todavía en plazo. Menos mal que hoy nos va a escuchar el oyente y va a ir corriendo a un abogado. ¿Por qué? Porque sí, en este periodo de plazo puede reclamar por despido. Y ojo, contra las dos empresas, la antigua y la nueva, que no se olvide de incluir a las dos. La responsabilidad es solidaria, ¿de acuerdo? Y entonces es muy importante porque si él no tiene seguridad de que le han dado de alta en la nueva, en Transportes Blindados S.A., entonces ha sido despedido.
Claro.
Él tiene acceso a su información de las altas, es decir, él puede pedir esta información en su vida laboral. Y si no le han dado de alta, ha sido un despido. Y tiene responsabilidad tanto Transportes Blindados como su antigua empresa, Eulen Seguridad.
Porque normalmente cuando se hace una subrogación te lo tienen que comunicar por escrito, o ¿cómo tiene que ser?
Es obligatorio, es obligatorio. Además son empresas que tienen sindicatos, es decir, que las empresas en las subrogaciones tienen que notificar esto con antelación a los representantes de los trabajadores y también a los propios trabajadores.
¿Mm? Claro. Perfecto, pues yo creo que entonces ya nos vamos acercando al notable.
Notable, ya notable, ya estamos en el 8.
Ya estamos
en el 8. Pero ya puedo quedar tranquila con el notable.
Bueno, no, la excelencia, pues, tienes que buscar, Ana.
Tienes que buscar el sobresaliente, pero lo vas a buscar después de una pausa, unos cursos y una profesión a la que vamos a dedicar hoy el programa. Enseguida vuelvo contigo, Ana.
Muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras.
14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música.
Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de lenguaje de programación.
Es una formación organizada por la plataforma de codificación en lenguajes de programación Codec Academy. Para apuntarse se debe estar empadronado en Las Rozas, estar en situación de ERTE o desempleo y también tener una formación mínima de bachillerato o equivalente. Y, bueno, por último, conocimientos en inglés.
Curso de desarrollo web para comercio electrónico.
Sí, para aprender a hacer una página web para tu negocio. Es una formación dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años. Una vez finalizada esta formación, se obtiene el certificado de profesionalidad correspondiente. Es imprescindible estar inscrito en la oficina de empleo de Getafe y ya puedes solicitar tu plaza en la Aleph.
Curso de inbound marketing.
Son 25 horas de formación presencial para mejorar el tráfico a la web y lograr mejorar también el posicionamiento de Google. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y ya puedes apuntarte en el portal de la Comunidad de Madrid.
Y terminamos con un curso para aprender a hablar en público.
De lunes a viernes, de 2:30 a 7:00 p.m, para conocer técnicas y herramientas para adquirir confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces, adaptándose al público objetivo. Es una formación que se imparte en Ondas Formación.
Ya sabes que si te interesa, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Seremos el primer resultado en tu búsqueda. Pincha en nuestra web y te encontrarás los cursos de formación de este 28 de enero. Y todos los jueves ya sabéis que aquí nos ocupamos de una profesión que llamamos del siglo XXI, aunque sean profesiones que nos llevan acompañando muchísimo tiempo. Y esta semana lo hemos querido dedicar a la profesión de viñetista, de ilustradora. Y claro, aquí hablando de esta profesión tenemos a Flavita Banana, que la sigue seguramente a través de sus redes sociales, a través de sus trabajos en El País, en la revista Mongolia, en los libros que ha publicado y la tenemos con nosotros. Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues encantado de saludarte. Hombre, Flavita, me imagino que es un seudónimo.
Bueno, es un diminutivo, yo me llamo Flavia.
Ah, bueno, bien, bien, bien. De cualquier manera, lo de Flavita Banana, los que ya tenemos una edad, nos sonaba la canción esta de Juanita Banana, ¿verdad?
Bueno, yo me imagino que viene de ahí. O sea, una amiga me llamaba así por molestar y supongo que por comparación con Juanita Banana, sí.
Claro, claro. Bueno, de cualquier manera, Flavia, Flavita, estamos hablando de una profesión que a mí me gusta mucho, sobre todo hablar contigo, porque siempre ha sido una profesión que hemos asociado con ilustradores masculinos y está muy bien que estés triunfando y que estés abriendo esa brecha para que las mujeres también sean protagonistas, ¿no te parece?
Bueno, totalmente, totalmente. Digamos que incluso yo como referente, así, para el gran público o que pueda sonar, digamos, solo tenía a Maitena como mujer.
Claro, claro.
Todo lo demás, no solo, yo la verdad que estoy bastante contenta, no solo como mujer, sino también como joven, digamos. Bueno, ya tengo 33 años, o sea, no tengo 20, pero...
Eres muy joven, eres muy
claro,
joven.
Comparado con... Se asocia mucho a una profesión de pues de hombres y mayores.
Eso sí. Es. Sí, porque digamos que tampoco ha habido un relevo generacional muy frecuente dentro de vuestra profesión.
Total, total. O sea, no hay... El otro día en el banco me preguntaban cuándo pensaba, o sea, que hiciera un cálculo para cuándo jubilarme y casi me reí. Quiero decir, uno no se jubila de esto.
Claro, claro. Fíjate, han muerto grandes viñetistas.
Claro.
Con las botas puestas, como se dice, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Oye, y bueno, ¿te ha costado abrirte camino o no? Porque siempre en los sectores tan masculinizados, que aparezca una mujer, cuesta.
Bueno, digamos que no nos la viñeta en sí, y sobre todo la viñeta de opinión o de humor, pues funciona un poco como los monólogos, ¿no? Es decir, la gente se ríe o le gusta porque se ve reflejada.
Claro.
Y yo creo que había, pues, la mitad de la población, porque literalmente es la mitad de la población, que no se estaba viendo del todo representada. Entonces, era un nicho enorme que nadie estaba... Bueno, a ver, que sí, que ha habido viñetistas mujeres mucho tiempo, pero había, supongo, un filo en concreto, un lenguaje concreto que en la viñeta periodística que no se estaba tocando. Y
claro.
No, a mí la verdad que problemas, ¿no? Y de hecho tampoco inconveniencia por parte de compañeros y tal, de hecho más bien lo celebran.
Bueno, es que sobre todo mi pregunta iba más encaminada, más que al público, que es evidente que te sigue y te apoya, que estamos hablando de 640.000 seguidores en Instagram, que eso te convierte en influencer, ¿no? Lo siguiente.
No, gracias.
No, no quieres serlo, ¿no?
No, 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 no.
Bueno, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que, desde luego, hay 640.000 personas a las que les gusta tu trabajo.
Sí, eso parece, eso supongo. Eso
porque,
espero.
Porque tampoco la gente te sigue como así porque sí. O sea, siguen porque
no.
Realmente les interesa.
Sí, sí, sí. Hay algo muy curioso, muy divertido y que yo creo que es una de las mejores partes de mi trabajo, es que hay mucha interacción en cada publicación, por ejemplo, ¿no? O sea, genera debate, la gente comenta, a la gente le inspira a hacer sus versiones y así. Entonces, sí, es como una fiesta enorme.
Bueno, yo creo que es una de las cosas. Aquí en este apartado que hablamos de profesiones, sí que hablamos de las profesiones del siglo XXI en saber cómo van evolucionando. Y yo creo
claro.
Que una de las cosas que nos estás comentando es que, como sucede con otros profesionales, digamos que tienes más feedback que compañeros tuyos anteriores que a lo mejor publicaban en El País y, bueno, pues a alguien por la calle le podía decir algo, pero era muy complicado que tuvieran un feedback
claro.
de lo que opinaba el público, ¿no?
Sí, 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 sí. Es de hecho, yo imagino que también es el motivo por el que a una edad más joven de lo habitual haber logrado lo que... estar en prensa, por ejemplo,
sí.
Es porque ya, digamos, que los redactores pueden ver tu trabajo, pero a su vez pueden ver que está gustando, ¿no?
Claro.
Para mí, yo siempre, mi cuenta de Instagram siempre he dicho que es como un portfolio interactivo, es decir, puedes ver mi trabajo sin más, pero a la vez puedes ver lo que genera. Bueno, en mi caso y en el de todo el mundo, ¿no? Las,
sí.
las redes son eso, es mira lo que sé hacer y mira lo que genera. Entonces, claro. Pues eso abre camino mucho más fácil, ahora todo va más rápido, sí.
Claro, pero luego también muchas veces se puede caer o se puede incurrir, digamos, en buscar el elogio fácil. O sea, quiero decir que también en eso tendrás que tener un poco de cuidado, ¿no? Para seguir la línea que te has marcado y que quieres seguir en tu camino profesional.
Totalmente, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, me ocurre con viñetas que quizá tocaban temas más cotidianos, más del hogar, más de pareja, por ejemplo,
sí.
Que antes era un tema que yo tocaba más, el amor o el desamor o así, como un poco más ñoño, digamos, y es algo que funciona súper bien, digamos, a la gente le encanta, pero yo misma me harté.
Claro.
Y me puse más política, me puse más, pues, más, no sé cómo decirlo, más crítica, sobre todo muy crítica con el sistema, y dejé de abordar temas tan caseros, digamos, para salir al exterior.
Claro.
Y sabiendo que la gente sigue queriendo y pidiéndome, por ejemplo, que vuelvan las viñetas de tal, pero no. O sea, por mucho que a la gente le guste algo, yo creo que te tiene que gustar a ti, ¿sabes? Y si no avanzas.
Hombre, y sobre todo a mí las personas que huyen del éxito fácil me encantan, porque me parece que al final tiene mucho más sentido su trabajo, ¿no? Porque
claro.
Digamos que el trabajo se plasma en lo que verdaderamente ellas, en este caso que eres mujer, siente.
Total, total. Y además es que yo sería incapaz de vender un producto que no me gusta, ¿no?
Claro.
Lo vemos. Quiero decir, todo el mundo le puede venir a la cabeza. Artistas o de cualquier disciplina,
bueno,
que ves que se han encasillado y, bueno, pues que están maniatados un poco, ¿no?
Bueno, como tú estás a mitad de lo que es la parte artística y luego también la parte periodística, porque evidentemente
claro.
Cuando tú criticas lo haces en función de la actualidad, y estamos tan
sí.
acostumbrados a que ahora mismo haya estereotipos sobre los diferentes profesionales que cuando alguien, digamos, que rompe ese estereotipo, pues lo tenemos que valorar también mucho más.
Sí, sí, sí. Quiero decir, yo creo que la gente sí que valora que me lance a la piscina, digamos, o que me meta en un fangal en muchas ocasiones, ¿no? Porque tocó temas que incluso gente cercana a mí me dice, pero ¿estás segura? O sea, ¿estás segura que te quieres meter ahí?
Porque, estás loca.
Sí, porque no hace falta, porque ya estás bien, porque tal, porque es un tema complicado, yo qué sé, cualquiera de estos temas, te quiero decir, pues imagínate en la actualidad, ¿no? Hoy en día es decir,
claro.
Mogollón de temas, empezando sobre todo por el feminismo, pero luego ya pasando por el sistema político, pasando por economía, pasando por la crisis de los refugiados, todo.
No,
todo.
Y que vivimos en un mundo tan polarizado en el que si tú defiendes una postura, los de enfrente ya te lanzan hacia el otro lado, ¿no?
Claro, claro. Entonces hay muchos temas en los que lo que intento es hacer viñetas, por lo menos explicativas, digamos, o sea, hago humor de la situación en general,
sí.
no ubicándome, sino exponiendo algo. Y luego hay otras en las que hay ciertos temas con los que estoy 100% convencida de que hay una postura correcta y una incorrecta, ¿no?
Claro.
A cualquiera se le puede ocurrir, ¿no? O sea, no sé, hace un año o dos con todo el tema del auge del fascismo y tal, pues eso lo puse muy claramente en las viñetas del País. Y
claro.
Un amigo o amiga me decía, tía, ¿no tienes miedo? Y digo, pues es que si tuviéramos miedo, mal vamos.
Pues sí. Además, sobre todo los que tenemos alguna ventana en los
Exacto.
medios, pues tenemos que, digamos, tenemos esa suerte, ese lujo, y tenemos que aprovechar pues para defender aquello en lo que creemos, obviamente.
Sí,
en
sí.
cuanto al trabajo en sí, digamos que tampoco sigues, digamos que con el papel, el lápiz, o ya el ordenador también te ayuda en los diseños, ¿cómo es un poco tu
actividad? Es tinta china sobre papel.
Sí.
Lápiz suelo usar poco porque luego hay que borrarlo.
Claro.
Así de fácil,
claro.
Así de pereza. Entonces, aparte soy muy no impaciente, yo creo que soy muy impulsiva.
Sí.
En el sentido que cuando se me ocurre la viñeta, la idea y cómo colocarla en el papel, si usara lápiz, luego al poner la tinta tendría que esperar a que se seque la tinta para borrar y eso no, yo
claro,
eso no,
claro.
No puedo. Entonces, no, lo que hago luego es escaneo la imagen y nada, y con el ordenador sí que pues el blanco más blanco, el negro más negro y ya está. Si alguna mierdecilla la borras.
Bueno, pues oye, yo mira que yo os admiro mucho, sobre todo me pasa en general en todo en la vida, ¿no? Aquellas cosas que yo soy incapaz de hacer.
¿Verdad? Yo también, a mí también me pasa.
Entonces, digo, y yo, fíjate, yo dibujo como un niño de 3 años de edad. O sea, yo te dibujo una casa con 2 trazos y ya está.
Y con chimenea.
Y lo de la tinta china, no te quiero decir el dolor de cabeza. Cuando yo estudié en el BUP y teníamos claro. El dibujo técnico y tenías que estar con el Rotring este famoso y trazabas sí. Una línea con la regla, movías la regla y manchurrón al canto. Entonces, sí. Los que lo hacéis de esa forma que luego se os ve tan fácil que dices, es que lo veo y es tan fácil, pero yo soy incapaz, insisto, o sea que...
Ya. Bueno, a mí me pasa con, yo qué sé, cuando llevo el coche al taller, machaco a preguntas al mecánico. Lo quiero saber todo, me encanta, me fascina.
Claro.
Me parecen superhéroes, ¿no? Personas que saben algo... sobrenatural.
Sí. Pues conste que yo contigo me pasa lo mismo. Me parece sobrenatural lo que haces y ya no solamente esa mirada crítica que me parece estupenda en los medios de comunicación y que falta más, sí. Sino que además, pues bueno, pues esta profesión para la que también hay que valer, porque ya digo que yo os veo cuando alguna vez en televisión, en 2 minutos hacéis una viñeta y digo, por Dios, es que esto es una maravilla, qué maravilla. Yo...
Bueno, pero también piensa que yo no hago nada más,
Bueno, pero tú
tengo todo el día para hacer eso.
Pero tú date cuenta que tú tienes la parte del cerebro que a mí me falta.
Pues tú tienes las demás.
Bueno, tampoco todas, No te vayas a pensar. Esta es una de las muchas que me faltan. Bueno, pues Flavita Banana, que tiene... página web, vamos, yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes de Madrid Trabaja te conocen, pero por si acaso hay todavía algún despistado, que se pasen sí. Por tu página web, que ahí...
Bueno, en la web solo es tienda.
Eso es, que tienes libros y tienes ilustraciones, etcétera, ¿verdad?
Sí,
bueno,
exacto.
Pues ahí pueden acceder también a tu trabajo previo pago de su importe, como debe ser, porque para eso somos sí. Profesionales, para que nos paguen convenientemente. Y nada, sí. Un placer haber compartido estos minutos de radio contigo. Hasta la próxima.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Presentada la profesión, nos quedan noticias que comentar. La EPA, García.
Pues sí, difíciles datos que nos deja esta encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. Son los peores desde el año 2012. Destrucción de empleo, 622.000 y más parados en las listas de desempleo, 527.000 personas más que el año pasado. Es un incremento de más del 16% con respecto al año 2019. Aquí en nuestra comunidad hay 127.700 personas más en las listas de desempleo que en el año 2019. Esperemos que en 2021 sea mucho mejor que este 2020.
Esperemos, Ana, toda una tragedia que se ve reflejada en situaciones como la EPA, ¿verdad?
Sí, tremendo, una desgracia.
Más noticias, Andrea.
Hasta noviembre de 2020, la Comunidad de Madrid fue la región que registró el mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional. En concreto, hablamos de 262.927, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y también el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo.
Tampoco te va a sorprender, Ana.
No.
Por no, desgracia.
Vivimos a diario, los claro, laboralistas.
Claro. Y vamos a cerrar con una noticia curiosa, un juicio de una madre contra sus hijos que la han despedido de la empresa.
Sí, es bueno, pues lo hemos conocido a través del abogado laboralista Nicolás Martín, que contaba en Twitter que hoy tenía un juicio defendiendo a una madre que había sido despedida por sus dos hijos en esa empresa, atención, por bajo rendimiento. Seguiremos la pista de esta noticia para conocer cómo acaba.
¿Qué cosas pasan, Ana?
Sí, pero bueno, también el titular, ¿no crees que es un poco tendencioso? Nosotros sí. Los periodistas, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me tengo que ceñir a los hechos y entonces, claro, suena tremendo. Puede ser que haya algo de discriminación, ¿no? Por razón de conciliación, por razón de género.
Claro.
Bueno,
pues Ana, lo comentaremos más despacito, incluso hablaremos con el abogado a ver qué nos cuenta. Gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta luego.
Y nos marchamos mañana a las 3, nueva cita con Madrid Trabaja.